Bienvenidos a todos a otro episodio del podcast. Tenemos otra vez de vuelta al gran jefe. Bienvenido de nuevo.
Buenos días a los oyentes.
Y hoy vamos a hablaros de nuestro último viaje a África, en Mozambique, especialmente centrado en estos animales que tenemos aquí detrás, de los búfalos. Y nada, y esperemos que disfrutéis. Bueno, pues papá, que bienvenido de nuevo.
Buenos días, Pedro.
Ya era hora, ya. Han pasado casi, no sé, igual 2 años desde la última vez.
Pues sí, ha pasado tiempo. El dichoso coronavirus y todos los líos que ha habido, aquí estamos. Vivos y bien.
Tenías a la gente preocupada. Todo el mundo me estaba diciendo, y el podcast que lo haga tu padre, que cuándo vienes, cuándo no. Y tú, bueno, pues cuando hagamos el próximo viaje. Y ha pasado mucho tiempo, porque el anterior viaje no sé a dónde estuvimos, pero... Yo creo que desde el COVID no hemos estado en ningún sitio.
En la Berrea. Yo creo que fue, bueno, alguno de Berrea y tal, pero como viaje internacional estuvimos en Turquía, en Anatolia, yo creo, al revés, fue el último viaje.
Por eso, que eso igual era ya del 2019, si te descuidas, yo creo que
pues
sí.
Pues puede ser, sí, puede ser.
Entonces, nada, hoy la idea del podcast de hoy era un poco sentarnos. Hemos estado 7 días de caza en Mozambique. Y un poco contaros esa experiencia. Hemos estado cazando principalmente búfalos y antílopes. Yo antílopes con el arco, que el tema de los antílopes no lo vamos a tocar hoy, porque yo creo que de los búfalos hay mucho de lo que hablar, así que nos vamos a centrar un poco en el tema de los búfalos. Y ya otro día, con más calma, os contaré todo el tema de los antílopes y las indiadas que he hecho en África, que da para un podcast
especial.
Sin comentarios. Porque han pasado muchas, muchas cosas. Y nada, ¿con qué ilusión fuiste al viaje? ¿Te pilló con el COVID?
Bueno, un desastre, porque estuve a punto hasta de cancelar, porque después de toda la ilusión que habíamos puesto en este viaje hace 2 años, luego tuvimos que cancelar, luego vuelta a tener que cancelar con el dichoso COVID, pues justo ya, pues 15 días antes de salir, cuando ya teníamos todo preparado y tal, por fin agarré yo el COVID. Bueno, además un COVID que no sé qué me pasó, porque me afectó a la espalda, me afectó a los riñones, me afectó a una especie de lumbago total, que 2 o 3 días antes de partir, ya 2 días antes justo ya no di positivo, pero estaba hecho polvo. Y estuve a punto de cancelar, pero bueno, a base de pastillas, de ilusión, y que a Pedro no le importaba nada que yo estuviera hecho polvo porque quería ir de cualquier manera, pues ya me empujó al avión, me fui al avión hecho trizas. Y bueno, una vez que ya una vez que montas en el avión y empiezas a oler África y empiezas a ver el mar Índico y empiezas a ver ahí a los negros y las aduanas, los rifles y el lío, pues ya te empiezas a animar. Y ya una vez que estuvimos en el campamento, que era fantástico, pues se me quitó todos los males y todo, y me encontraba fenomenal. Y aunque estaba muy bajo de forma física, pero me encontré fenomenal y para adelante.
Sí, cuando viste el primer búfalo ya se te había quitado el lumbago, el COVID.
Todo.
No, y al final, bueno, volamos, para que os hagáis una idea, a través de Portugal. Hay 2 opciones para volar a Mozambique. Al principio miramos a través de Johannesburgo, pero como llevábamos nuestro propio rifle, la descartamos, porque el aeropuerto de Johannesburgo es un infierno para las armas, y eso que yo había conseguido un contacto para que nos ayudase a gestionar las armas, y al final decidimos volar a través de Lisboa directamente a Maputo, y Maputo luego un vuelo interno a Beira, que el vuelo, de hecho, los trámites del rifle y todo eso, pues fue bastante...
Sí, nos ayudaron una compañía especializada en Maputo, que te espera ya con todo el tema de los visados y eso, que llevábamos ya, sacamos aquí en Madrid, pero de todas maneras a la entrada pues ya te dan todos los permisos de las armas de Mozambique y tal, igual, nos lo facilitaron muchísimo las cosas. Y la verdad que una vez que nos dieron todos los permisos y tal, ya hicimos las cosas a nuestro aire, en Beira y en todos los sitios, y amables. Y hombre, pesado, como es todo lo de las armas, sí. Tienes que abrir el rifle, el número, el no sé qué, las balas y tal, pero sin grandes dificultades. La verdad es que muy bien.
Sí, con las armas. Son aeropuertos pequeños, claro. Johannesburgo, allí te metes en un jaleo de gente que se mueve, y en Maputo no había tanto. Sí, claro. Yo tuve un par de incidentes. Uh-huh. con los guardas, con la policía, como me decían, como me metieron ahí en el cuarto y me dicen, no, esto de los rifles va a ser un problema, ¿eh? Pero tú y yo somos amigos. Y yo, pues sí, somos amigos. Y si somos amigos, invítanos a un café. Y yo, bueno, pues os invito a un café, vamos a tomar un café. No, pero danos el dinero y ya nos tomamos nosotros el café. Pero no, no entiendo, yo dinero y haciéndome el tonto. Sí, dinero, un café, a los amigos, si somos amigos, si somos amigos, te dejo pasar el rifle sin problema.
Sí.
Así que, apoquinar
Pero
y.
vamos, no, pero
Pero en general, muy
no,
bien, la
muy
verdad.
simpático, sí, bueno, pues oye, qué gorra tan bonita, llevas bobadas, pero vamos, no, ningún sentimiento de depresión o de estrés o de mala uva o de nos trataron siempre con una gran bienvenida como turistas y como cazadores, la verdad.
Sí, no, la verdad es que fue mucho más agradable porque dudamos en llevar nuestro rifle o no, y al final lo llevamos de lo que pensábamos. Y por poner un poco en contexto a la gente, que a ti eso te encanta, que lo hacías siempre en todos los vídeos tuyos después de volver a una cacería, cuéntanos un poco qué es Mozambique, qué zona de caza hemos estado, un poco para que la gente se haga un contexto del país.
Bueno, Mozambique es un país muy grande, es un país que era un paraíso para la caza, era una colonia portuguesa, tiene 800.000 kilómetros cuadrados, es un país muy, muy, muy largo, por entendernos, que está a orillas del Índico, al norte tiene 35 millones de habitantes, al norte linda con Tanzania, que es la única zona que ahora está un poco conflictiva con temas yihadistas, porque los yihadistas entran desde Tanzania, pasando el río Ruvuma, se meten un poco en Mozambique, luego se van para atrás. Es la única zona que queda un poco conflictiva. Luego está Malawi, luego está Zimbabue y luego está al sur, al
Sudáfrica.
suroeste, está Sudáfrica, ¿no? Entonces Mozambique ha sido uno de los grandes paraísos de la caza, pero tuvo una guerra civil entre el Frelimo, digamos, comunista y el Renamo, por decirlo de alguna manera, pues capitalista o apoyado por Sudáfrica, etcétera, pues que duró 15 o 20 años. Y esa guerra pues arrasó la fauna del país. La verdad es que el país quedó destruido, no, no, no solo la fauna, quedó destruida la fauna y todo el país, porque fue una guerra muy larga, muy larga. Y ahora están tratando de que el país se recupere. Entonces,
Porque cuando acabó la guerra, más o
pues la
menos,
guerra acabaría hace, por decirlo así, 20 años, porque nosotros
en
fuimos
el
hace.
2000 por ahí o 2000 algo, ¿no? Bueno,
Nosotros no antes, porque nosotros fuimos el
7.
2007. La primera vez que fuimos a Mozambique fue el año 2007 y bueno, todavía cazamos en la coutada 12 en el año 2007, que está al lado de la coutada 11 que hemos cazado este año, también en el delta del Zambeze.
Sí, las coutadas, para que la gente se haga una idea, son unas zonas como unos cotos
Sí.
gestionados de forma privada de caza.
De
O
caza.
sea que.
Y en aquel año ya pues se veían muchísimos carteles de zonas minadas, había gente armada, nos encontramos furtivos con Kalashnikov, en fin, pues el país estaba todavía muy herido y era el 2017, o sea
No,
que
2007.
o 2007, perdón, o sea que la guerra acabaría no sé, pues el 2000, 2000 algo, ¿no? Entonces, aquella cacería pues fue bastante fracaso porque fuimos José Carlos Marina, mi amigo, y Pedro y yo, y él iba por el búfalo, yo iba por el Niala, y yo
Sí, yo
después,
de hecho creo que fue el primer año que abrieron en concreto.
pues de los primeros, a lo mejor,
Igual era, yo creo que fue igual.
pues no, no recuerdo, pero
Sí, yo me suena algo de que.
sí, o quizás esa coutada, o zonas, se abrían zonas y otras zonas no se abrían, otras no había nada. Entonces, bueno, pues fue una cacería un poco decepcionante para que todo lo que había sido la maravilla de Mozambique, porque Mozambique tiene todo, desde el elefante al rinoceronte, tenía todo, 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 todo tipo de animales. Era un paraíso. Todos los libros, y si leéis libros de los cazadores portugueses de entonces de Mozambique, pues era un paraíso. Y bueno, aquella cacería fue un poco decepcionante porque mi amigo José Carlos pues no pudo cazar el búfalo que él quería. Quedamos en un acuerdo y hablamos los dos con uno y le dije, oye, si sale el búfalo lo tiras tú, si sale el Niala lo tiro yo, porque yo ya tenía varios búfalos. Y el pobre José Carlos, pues no, no, que en paz descanse, que ha muerto, murió además en el año 20 por el dichoso enfermedad y luego el COVID, pues dichoso, pues nada, se fue al cielo sin el búfalo. Y yo sí conseguí matar un Niala majete, pero tampoco nada especial, pero el único que vimos en la floresta, y gracias a Pedro que me lo indicó, y que no lo veía yo entre todas las ramas aquellas, y de repente me dijo Pedro allí tal, y conseguí verlo, le pegué un tirascazo y cobré un Niala abajo. Y bueno, me quedé muy satisfecho porque yo quería matar un Niala en Mozambique, no en Zululandia, que son, no digo de granja, pero son mucho más fáciles de cazar. Y bueno, aquella cacería luego matamos algunos facocheros, algún
Al
antílope.
final se nota que después de la guerra los únicos animales que había algo de densidad son los animales pequeños, los duiker y facocheros, que claro, en 3 o 4 años se te recupera la población
Rápido,
rápido. En cambio, animales, el sable, animales más grandes, que
sí,
igual un
estaba.
sable necesita 8 años
No
o
tiene,
nueve,
claro.
no se veía
Nada.
ni uno.
No, y los búfalos iban enloquecidos porque los pobres búfalos estaban tiroteados con Kalashnikov, etcétera. Se veía que los búfalos estaban todo el tiempo metidos en la floresta. En cuanto les dabas el viento, salían arreando. O sea, no hubo manera de ponernos a tiro de ningún búfalo. Aunque vimos algunos, pero realmente estaban enloquecidos los pobres búfalos. Entonces fue una cacería un poco decepcionante y nos fuimos, bueno, pues con la ilusión de haber conocido Mozambique, pero con la tristeza de ver que el país estaba muy, 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 muy destruido. Y bueno, pues 15 años después,
Sí, al
pues.
final yo a través de unos amigos me recomendaron un agente de allí que trabajan en la Coutada 11 y me atrajo mucho el tema de la marisma, de cazar los búfalos en un sitio distinto que es un terreno de marisma y demás, y decían que la zona en cuanto a animales era una cosa espectacular, o sea, de lo mejor de África. Entonces al final te calenté la cabeza de volver
A Mozambique.
a Mozambique. Mi ilusión era cazar en la marisma un búfalo con el arco, con tan mala suerte que, bueno, pagamos la cacería y todo eso para ir en el 2020. Y pasó el COVID, no pudimos ir ese junio porque justo fue lo peor del COVID. Y a finales, y en el 2021, prohíben la caza con arco de animales peligrosos en Mozambique. Hay un cambio de regulación y la prohíben totalmente.
A mí me parece, yo ahí tengo unas discusiones tremendas con Pedro porque yo estoy totalmente de acuerdo con la prohibición. Como dicen algunos cazadores profesionales muy importantes, se debe cazar con aquella arma, cuando cazas caza peligrosa, un arma que sea capaz de parar una carga del animal que estás cazando. Y con un arco, pues no paras una carga. Con lo cual, a mí me parece muy bien. Pedro ya había matado un búfalo en Benín en contra de mi criterio con el arco. Pero a mí no me hacía ninguna gracia que cazara con arco el búfalo
Vamos,
cafre. Pero bueno, es una discusión que tenemos. Yo soy anti caza peligrosa con arco y soy un hincha del arco, pero no me parece. Pero bueno, él tenía esa ilusión, pero cuando se prohibió, pues a mí me dio una gran alegría, porque así tenía que cazar el búfalo con un rifle de calibre grande, un 375 mínimo, ¿no? Que yo creo que es como se debe cazar el búfalo, porque el búfalo pues puede tener su peligro, y no solo el peligro que corres tú, que es tu propio riesgo, que bueno, allá tú, pero es que tienes el riesgo del profesional y de los trackers, ¿eh? Y yo ya he tenido algún susto con búfalos, ¿eh? Entonces, les tengo enorme respeto y cariño, ¿eh?
sí, pues yo tengo esa tarea pendiente porque yo cazaré en algún momento, si Dios quiere, un búfalo con el arco. Creo que el arco tiene mucha más penetración y más poder de lo que parece, pero sí que es verdad que hay que tirarles, o sea, no puedes arriesgar nada, tienes que tirarles cerca, con el ángulo adecuado y demás, que no hubiese sido nada fácil en esas manadas y en ese
Muy
terreno.
difícil.
Hubiese que haberle dedicado 7 días por lo menos para asegurarte que le tiras al búfalo. Lo que no puedes arriesgar es tirar un tiro largo. Tienes que tirarle a 20, 25 metros, parado, con el animal tranquilo. Y yo creo que la experiencia tiene que ser súper emocionante.
Bueno,
Pero bueno, no vamos a entrar en
no
esa
vamos a entrar en esa
discusión porque
discusión porque
podemos
es
entrar
eterna, es
en
en
bucle.
bucle. Sí,
Llevamos
sí,
dos
sí.
semanas discutiendo todos los días
Sobre ese tema.
sobre ese tema. Y nada, pues eso, que al final pudimos retomar el safari 2 años más tarde y hemos ido en junio, ¿no?
Hemos ido, sí, a primeros de junio,
A
primeros de junio.
primeros de junio, que es el principio de la temporada, o sea, al final la temporada de lluvias termina en mayo, en teoría, En
teoría,
porque
porque no he visto llover más en mi vida, vamos. O sea, es decir, una cosa, hemos tenido muy mala suerte con el tiempo, porque ha llovido a mares, como en plena temporada de lluvias. Y ellos estaban absolutamente, los profesionales y todos, hiper sorprendidos, porque para la hora, para cuando nosotros llegábamos, tenían que estar quemando ya todas las hierbas y todo, y allí no se podía quemar nada. Crecía la hierba un palmo al día, porque llovía. Llovía, hubo 2 días que no pudimos salir a cazar porque llovía en tromba, como si fuera una cosa tremenda. Vamos, se inundaban las carreteras,
Sí.
fue tremendo la lluvia.
Y eso nos afecta un poco al resultado de la cacería, porque con buen tiempo, igual en un día hubiésemos hecho el búfalo. O sea, al final hemos ido 7 días. Y era la idea cazar el búfalo y cazar pues el Nihala, el sable, un poco de antílopes. Hombre, un día es bastante optimista. Estos
No,
decían
muy
que en un día
optimista, no.
a dos búfalos
No, no.
hay que.
No, hay que tener mucha suerte.
Sí, o sea, le
Mucha
hemos
suerte.
dedicado 2 días y claro, teníamos 5 días.
Bueno, no, tampoco es eso, porque le hemos dedicado 2 días en la marisma, pero en el bosque hemos estado 5 días. Vamos a quitar un día por el mal tiempo, día y medio. Pues hemos estado 4 días en el bosque y en el bosque vimos un par de rebaños de búfalos y algún búfalo
Sí, yo
suelto.
vi
Nada más,
uno.
tuviste uno, yo vi una búfala herida y luego el último día vi un rebaño de búfalos. Es decir, que el tiempo fue tan malo que perdimos de 7 días, perder dos es muy importante, ¿eh?
Sí,
Entonces.
y porque al final igual no perdimos ningún día completo, pero claro, igual se ponía a llover y
Claro.
perdías un día hasta la 1 del mediodía, porque claro, llovía mucho y hay animales como el Nihala que son muy sensibles
Muy sensibles, ¿eh?
a esas lluvias, ¿no?
Sí.
Entonces, pues al final a mí se me hizo un pelín corto, pero yo creo que por la lluvia más que por la extensión del safari.
Sí, bueno, yo tuve que tenía como objetivos también el Nihala, que me hacía mucha ilusión matar otro Nihala y en otra zona distinta, y el bushbuck, que es un animal que me entusiasma, ¿no? Y tuve la suerte de cazar los dos y muy buenos, ¿eh? Pero Nihalas había muchos y bushbuck había muy pocos, pero muy bonitos lances y muy bonito eso en el bosque, ¿eh?
No, y luego también es verdad que el día de caza del búfalo, que ahora explicaremos en detalle cómo se caza allí el búfalo, era muy diferente al día de caza de otras especies. Porque
Totalmente
son,
distinto.
o sea, el día que cazabas búfalo, nos habíamos hecho un poco la idea de que íbamos a poder combinar, pues caza el búfalo por la mañana y por la tarde un poco más de antílopes, pero el día que vas al búfalo, vas al búfalo todo el día.
Bueno, no, tampoco es así, porque si vas al búfalo y cazas los antílopes de marisma,
Que es el
entonces sí, sí
waterback,
puedes
el
combinar,
ridgeback.
porque la cebra, el hartebeest, el redunca y miles de waterbucks y algún facochero, etcétera, había también en la zona del búfalo. Es decir, que sí se puede combinar en la marisma el búfalo con los animales de marisma, como el búfalo, como el waterbuck, el redunca, el hartebeest y algunas cebras que había bastantes. Entonces, eso sí puedes combinar, pero cazar el búfalo y el Nihala, eso ya es prácticamente imposible, porque son dos hábitats distintos.
Totalmente distintos. Y los
Bien, tú.
búfalos que cazan en lo que es la parte no de marisma, sino de bosque, los suelen cazar ya más adelante en la temporada, cuando queman las hierbas y se ve algo. Porque ahora seguir las huellas sí las sigues, pero claro, te metes de la manada a 5 metros y no les
Y
ves.
no les ves.
Entonces necesita quemarse y que se agoste la hierba y que las quemen y demás
Sí.
para poder ver, tener visibilidad para cazarlos
Sí,
en la
eso puede
floresta.
ser agosto, septiembre, octubre.
Sí.
Pues,
Y nada, pues desde Beira volamos en helicóptero, que a mí me encantó el vuelo. O sea, tú no eres muy de helicópteros.
me da mucho miedo los helicópteros. Un helicóptero pequeñito, íbamos el piloto, que era estupendo, y nosotros dos y las maletas. Cabría en vez de las maletas otra persona más.
Sí, de
Pero,
4 pasajeros.
sí, y la verdad es que fue un vuelo precioso porque volamos a muy baja altura con el helicóptero, muy, muy baja, yo diría 200, 300 metros,
Sí, no mucho más.
no mucho más. Entonces veías a la salida de Beira, que es muy bonita la salida, ves que hay poco bosque porque lo han cortado los árboles, los han talado para leña, para hacer campos de siembras, etcétera, y vas hacia el Zambeze, que está como hora y media de vuelo, y vas ya volando y ves cómo va cambiando el paisaje. No se ve un animal, o sea, se ve el drama del furtivismo de la guerra. No hay un animal, en la primera hora de vuelo no ves un animal.
O sea, fuera de la zona de caza, o sea, literalmente
Nada.
no hay ni uno. O
Ni
sea,
uno.
no ves nada correr.
Nada,
Pero
nada.
nada es, no vimos ni uno.
Nada.
Y en cuanto cruzas el río
Sí.
que entra a la zona de caza, empiezas a ver animales
A todas, por todas partes. Y la verdad es que el piloto nos metió un poco en la zona de la marisma para hacer una entrada bonita en la Coutada, y vimos ya desde arriba en la zona de marisma, pues, las manadas de búfalos, vimos los waterbucks, bueno, Elan, vimos Impala, vimos
No, fue un
un
espectáculo bonito.
espectáculo, una maravilla. O sea, la zona está súper cuidada. El esfuerzo que ha hecho esta gente de anti-poaching y de cuidar la zona, que tiene como 300.000 hectáreas,
Sí,
es
¿no?
espectacular, espectacular. Y aterrizamos en el campamento, fue un vuelo de hora y cuarto, hora y media en el helicóptero, precioso,
La
sobre
verdad es que
todo
a
el
mí
final, espectacular.
en la vuelta tuvimos algún otro incidente, más que
Incidente,
nada
sí.
porque íbamos en el helicóptero y se me abrieron las puertas, entonces yo iba sujetando la puerta
Sí.
y tuvimos que aterrizar como tres veces.
Dos veces aterrizamos para cerrar bien las puertas. Pero bueno, es porque había mucho viento, yo creo que no cerramos muy bien las puertas al principio con los seguros, y con el viento pues se abrían las puertas. Pero bueno, como vas muy despacio y vas bastante cerca, pues te quita bastante el miedo.
No, yo creo que porque ibas adelante.
Pues
Tú
no
porque
sé.
ibas adelante, claro, porque yo con las maletas, si se llegan a haber abierto las puertas el primer día que íbamos con más maletas y comida para el campamento, si me hubiese empezado a caer el arco, la maleta por la puerta y tal, iba yo agarrando todo por si acaso, pero bueno, oye.
Pero bueno, el vuelo fue precioso, y además el piloto dio una gran sensación de seguridad, y luego el saber que en un segundo, o vamos, no en un segundo, pero en 5 segundos paras y aterrizas, que cosa que con una avioneta no puedes hacer, con el helicóptero sí, porque esos helicópteros pequeñitos te aterrizan en 100 metros cuadrados, o sea, con una seguridad total. Pues la verdad es que no pasé miedo, y fue muy muy bonito el vuelo. Ahora, la llegada a la Coutada, y luego ver cómo de las marismas te metes en el bosque y empiezas a ver ya el bosque con las zonas abiertas, y lo verde que estaba todo, era espectacular. Y
Sin
llegamos
duda.
a un campamento, que el campamento también es extraordinario, magníficamente organizado, con unos Toyotas en plena perfectos, y la comida perfecta, y en un sitio maravilloso. Y la verdad es que
No,
es
es que el sitio
un organismo,
estaba.
el sitio está de 10, de 10, de matrícula honor.
¿Y por qué un poco miramos esa cacería? Porque yo se me metió un poco en la cabeza, es porque es una cacería de búfalos un poco diferente. Porque yo creo que todas las que has hecho son principalmente o a la huella o rececho normal, y aquí estás cazando en marisma. O sea, si es marisma,
Sí, es una
semi-marisma,
marisma
sí,
como
¿no? No es marisma como un sitatunga, pero marisma que sí que es todo como hierba.
sí, los coches no pueden
No
circular, con
pasa.
lo cual vas en coche hasta un punto en el todoterreno, y ya luego coges unos vehículos anfibios, coges un vehículo anfibio,
Sí, que
porque
es.
para atravesar los ríos y las zonas de papiros grandes, que no las puedes atravesar ni siquiera andando, pues tienes que atravesarla si quieres penetrar lo suficiente en
Bueno, y luego,
la marisma.
si quieres
Necesitas.
sacar el animal luego,
Claro,
porque al
claro.
final andando
Sí, escapar de allí.
se podría, porque de hecho, o sea, al fin, son unos vehículos como hechos en Suecia, creo que
Sí.
eran para el ejército ruso, y es como una especie de tractor con dos partes. Y ese tractor podía flotar en agua, que tampoco lo probamos del todo a
Sí.
ratos,
Por si acaso, sí, pero bueno.
y podía andar por las marismas
Con cadenas, ¿eh?
sí, las ruedas eran como de tanque,
Sí,
y la
con.
verdad es que pasaba por unos sitios que daba
Increíble.
miedo.
Sí, pues pasaba un poco miedo, porque cuando te metías en los ríos de papiros, en los papiros te tapaban completamente, el agua te llegaba justo
Bueno,
a
el
la
agua se
puerta.
metió en un
Bueno, en
momento.
un momento se metió, y decía, aquí se me para este cacharro, pero le daría una potencia tremenda, y salían de los ríos, ¿no? Entonces, eso te permite penetrar en la marisma, pues 5 o 10 kilómetros, o lo que sea, y allí empezar a cazar.
Y si matas un búfalo, sacarlo entero, claro,
Sacarlo
porque al
entero,
final
claro.
si no estás perdido.
Sí, pero vamos, me refiero que cuando paraba el cacharro, si querías bajarte, pues a estirar las piernas o a hacer un pis, pues lo primero que te metías de agua hasta la rodilla.
Hasta
O
la
sea,
rodilla,
de
sí.
entrada ya estabas mojado todo el día. O sea, eso. Y encima con lo que llovió a ratos, o sea, calaos. O sea, ropa de agua fundamental. Pero los pies mojados desde el minuto cero. Por lo tanto, hay que llevar unas zapatillas, que no te importe que se mojen, con pocos calcetines,
Y que se sequen
y
rápido,
que se
sobre
sequen
todo.
rápido con una polaina corta, etcétera, para que no te piquen los bichos. muchos, pero bueno, mojado en cuanto bajabas, ya estabas hasta la rodilla, ya mojadito todo el día. O sea, eso.
Y luego allí la hierba es muy alta, o sea, al final desde el helicóptero no parecía tanto, pero claro, es que tú ves que la hierba no parece que hay mucha hierba, pero claro, como según pisas, tienes el agua hasta la rodilla,
Claro.
pues claro, es que no coges altura. Entonces, para localizar a los, bueno, nos metíamos en la marisma con el terreno híbrido y una vez que estábamos ya un poco en zona de, en terreno de caza, la idea era localizar a los pájaros que comen con los búfalos, porque los búfalos muchas veces no les ves porque están por debajo, pero los búfalos tienen unos pájaros blancos que se
Sí,
llama
son.
el Ingrid, es como una
Bueno,
especie de.
es la garcilla bullera española, que está en todas las fincas de Andalucía, en Doñana, etcétera, que son las garcetas esas blancas que están siempre con el ganado, comiéndole las garrapatas, las cosas, los bichos que mueven y tal, pues allí lo mismo, hay unas garcillas bulleras. Que hay pues 100 o 200 que están volando con el rebaño de búfalos. Y como esas garcillas de vez en cuando pues, se le remontan el vuelo 10 o 20 metros de altura, pues cuando ves los pájaros blancos a 3 o 4 kilómetros dices, pues allí tiene que haber búfalos o cebras o algo, pero normalmente
Sí,
son
pero
los
solamente
búfalos.
los búfalos que son los que más mueven,
Los que
porque
más
no comen del
mueven.
búfalo, comen de los saltamontes y de los bichos
Sí.
que van moviendo ellos
Sí.
al andar.
Exacto.
Entonces, entre que utilizábamos un poco la altura del tanque ese
Sí.
para ver y tal, localizábamos los pájaros y ya nos acercábamos como hasta 1,5 km con el vehículo, porque más cerca ya los búfalos oirían el
El
motor,
vehículo, sí.
que es muy, muy importante. Aprender a leer el terreno ese. Porque, claro, a nuestra vista, para mí era todo igual.
Sí.
Pero ellos ya veían cómo, dependiendo del tipo de hierba o que si había un junquillo, no sé qué, por ahí habría más profundidad. Y al final son todos ríos
Sí, ríos que
más
no se ven.
profundos que no se ven. Entonces, pues ellos buscaban las vueltas y, como a 1,5 km,
Sí,
parábamos el coche.
bueno, pero por supuesto, cogiendo primero el viento bien, que era
Sí.
fundamental, que tener el viento de cara y los búfalos, por supuesto, que el viento te viniera de los búfalos a ti. Eso era fundamental. Entonces había que sortear los distintos ríos y dar las vueltas oportunas con esos cacharros para poder llegar a una zona que luego se pudiera andar, como digo yo, de agua que te llegara. Pues si hace falta un poco más de las rodillas, pero no más, claro, porque si te metes en los ríos, pues desapareces. Entonces, pues que. Y a zonas de menos profundidad de agua, ¿no? Entonces ahí había que pasar con el cacharro hasta que llegaras a la zona seca, seca hasta la rodilla, para entendernos, y ya, pues a 1 kilómetro de los búfalos, iniciar la aproximación con el viento bien.
Y así fue. El primer día tuvimos mala suerte porque con la lluvia y demás tuvimos un encuentro, pero no hubo lance. Pero el segundo día en el que estuvimos, localizamos un grupo, tu
El
grupo
primer
en
día
el.
llovió un disparate y el viento pegaba unos cambios tremendos con las tormentas y las lluvias y tal. Hicimos una entrada a un rebaño de búfalos, estuvimos bastante cerca, pues a 150, 200 metros, ¿no? Estuvimos ahí. Había un búfalo muy bonito, pero no había manera. Luego hay, como hay muchos reduncas y bichos, salen corriendo, les das el viento, entonces los búfalos se mosquean, te empiezan a mirar y si el viento te cambia un momento, ellos no dudan y empiezan a caminar y a caminar. Y tú en esa zona pues caminas muy mal y ellos caminan muy bien y cuando tú andas 100 metros ellos han andado 300 y ya no hay nada que hacer.
Y luego el tamaño de los grupos que había.
Claro, hay
Porque
unos.
es que el día yo creo que hicimos una entrada a un grupo que tendría más de 200 búfalos.
200 búfalos,
Claro, 200 búfalos
sí.
es difícil entrarles, porque siempre hay uno, abarcan una extensión enorme, o sea, es que
Claro,
es difícil
muy
meterles
difícil,
manos.
muy difícil.
Y encima con la lluvia, pues no ayuda, porque es que estás todo el rato. Bueno, la cámara yo no sé cómo ha sobrevivido, porque le caía agua de abajo, de arriba, de todos lados, pero bueno, no rompimos ninguna. Y ya el segundo día sí nos hizo mejor tiempo,
Se hizo bueno.
por la mañana. Localizamos un grupo que tendría, ¿tu grupo cuántos búfalos tendría?
200.
200. O sea, búfalos por todos lados. Les empezamos a hacer la entrada y nos metimos como a la primera parte, aprovechando, andando tranquilamente, pero cuando ya estábamos como a 200 metros, ya nos pusimos a cuatro patas, que ahí hicimos como 150 metros
Sí,
a cuatro
a
patas.
cuatro patas,
Entonces ya teníamos el agua
sí.
por encima de la rodilla, por el codo, y ahí vamos ahí
Sí.
que era un show.
Lo importante íbamos bastante camuflados dentro de un orden y llevar guantes, porque claro, vas poniendo las manos ahí en el suelo, te pinchas, los guantes y la ropa de agua, importante, aunque esa aproximación última no la hicimos con ropa de agua, porque como vas calado, pues ya no hay
Ya
nada
no.
que hacer, o sea, te tienes que ir con solo los guantes que te ayudan, que por supuesto están hundidos en el agua, porque el agua te metes hasta el codo, o sea,
Sí, no, ibas a cuatro patas, yo llevaba el rifle en el cuello, pues para que no se
madre,
mojase, en la cámara, o sea, era un
Pero bueno,
poco.
hay también zonas secas y en cuanto entras a la zona seca, pues bien, ya vas buscando una palmera o algo que te proteja de la visión de los búfalos. Pero al ser tan extenso el rebaño, claro, te cubres de un grupo, pero siempre hay alguna hembra, alguno que te ve. Y luego eso, lo que es un lío es ver dentro de ese rebaño
¿Cuál es el bueno?
cuál es el macho. Bueno, esa es la otra historia, ¿no? Y que te permita un tiro cercano a 100 metros o máximo, ¿no?
Sí, porque estos eran muy metódicos. O sea, al final estaban intentando buscar pues el macho más viejo del grupo. Pero claro, de 200, pues claro, empezaban de derecha a izquierda. Ese sí, no, 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 sí, no, no, no. Y claro, luego para cuando has terminado dices, vale, me ha parecido ver dos machos tirables, ya se te habían movido otra vez todos, entonces tenía que volver
¿Dónde
a
está?
buscarlos.
¿Dónde está exactamente? No, hay una cosa curiosa también, porque yo normalmente el búfalo siempre cazo. Yo normalmente cazo con el 375 y meto la primera bala semiblindada y luego las otras blindadas. Bueno, pues estos no prohibían de hecho las balas blindadas porque al estar casi siempre en rebaños, el primer tiro lo puedes afinar un poco, pero luego si el búfalo sale corriendo y tal y tiras con una blindada, con aquel barullo seguro que hieres a uno o dos y entonces solo te permitían tirar con bala semiblindada, que me pareció muy, muy buena idea en ese caso. Porque lo del segundo tiro en la bala blindada es cuando descubres un macho viejo o un búfalo solitario o un grupo de tres o cuatro que están un poco separados, el primer tiro normalmente el búfalo no cae, sale corriendo, te da el culo o te da tal y entonces con las balas blindadas le tiras fuego a discreción al culo, a la espalda, a lo que sea, para frenarlo y la bala blindada le puede atravesar el cuerpo entero o casi entero y lo tumbas, ¿no? O sea, que es un poco la teoría. Pero estos no te dejaban usar bala blindada, lo cual también me parecía correcto porque se podía herir el caza, ¿no?
Por aclarar, por si alguno no sabe la diferencia, o sea, la semiblindada es una bala que expande al entrar en el búfalo
Sí, un
y,
poco, sí.
y la blindada no expande nada. Entonces, una ¿cómo se llama?
Sí,
Semisólida, ¿no? Me
de
estoy
mil
liando.
blandeos,
Sí. Cuando le pegas al búfalo, expande y al expandir se frena mucho su penetración. Entonces, de hecho, no
no
traspasas un
atraviesa.
búfalo, sí que le traspasas lo justo para entrar en la zona blanda, pero siempre se te van a quedar en la piel del
Del
otro
otro
lado
lado.
tirándole cruzado. Claro, si le tiras de culo, igual no te llega ni a.
Nada,
No te pasa
nada.
el jamón. Y en cambio, las sólidas, como no hace esa expansión, no se frena tanto
Me
y sí que
atraviesa.
atraviesa. Entonces, claro, si le tiras a un animal de culo con una sólida, probablemente llegues a los vitales porque no se te va a expandir. Pero claro, en esos grupos, si pasas un animal, le das a otro, seguro.
Seguro.
Entonces, con la semiblanda, pues aunque tengas peor penetración, puedes tirar y te da igual que haya hembras detrás o no haya, porque solo le vas a pegar al búfalo que tú quieres.
Exacto,
Y además es muy peligroso traspasar un búfalo porque hieres a un búfalo que muchas veces ni te das cuenta que has herido. Y entonces ha habido muchos profesionales que han tenido problemas de que te carga no el búfalo que estás persiguiendo,
otro.
sino un daño colateral que sin querer no te has dado cuenta que le has pasado y le has pegado. Y nada, nos metimos como a 120, conseguisteis localizar un macho precioso. Yo no sabía de cuál estaban hablando, porque es que, macho, había búfalos. Claro, es que el lío no es localizarlo, es asegurarte que el profesional y tú estáis
Coincides,
hablando del mismo.
sí,
Claro, porque no hay mucha referencia.
claro,
Porque, o sea, no es que haya tres búfalos y digas, el tercero por la izquierda. No, hay 200, hay una palmera que puedes tomar como referencia y lo demás es tomar referencias respecto a otros búfalos.
exacto. No, ahí te vale un poco la experiencia de que coincidas muy rápido con el profesional y que te diga, vete a la zona de la derecha, ves como el cuarto, el quinto, tal, y si tienes un poco de experiencia de caza, le dices, ya le tengo el macho, ya le he visto. ya sé de cuál me estás hablando. Bueno, pero espera, ahora es el que se le ha cruzado ahora el otro, ¿no? Exacto, el que se ha cruzado ahora el otro. ¿Y ahora dónde está? Ahora ya no sabemos dónde está. Pero bueno, ya le tengo localizado. Es el de los cuernos grandes que tiene el boss gordo, tal. Sí, ya lo tengo. Él ahora sale por la derecha. Sí, ese es el que sale por la derecha. Vale, ya le tienes más o menos. Y ahora lo que tienes, ya una vez que le has medio fijado. Pues hay que tirar con vara, que vale mucho la vara esta de
Sí,
tres apoyos, ¿no?
la vara de dos
De
apoyos,
dos apoyos.
que son como cuatro patas, que es un poco rollo hasta que te haces a la idea de cómo abrirla, pero como ahí tienes la suerte que te la puede poner te la pone el profesional, es que es otra liga de apoyo,
Sí, es otra
otra
liga.
liga. O
No, y
sea.
además para andar en esas zonas pantanosas con agua hasta la rodilla, como digo yo, hasta la pantorrilla, rodilla, tal, la vara. Te ayuda mucho, para los que somos torpes andando, te ayuda a no caerte, porque ya si te caes entero con el rifle, el este, tal, ya pues te queda ya hecho un cisco. Ya una cosa es mojarte las piernas, pero ya estar hecho un cisco ahí con viento y tal, pues puede hacer frío y te quedas frío, ¿no? Entonces la vara te ayuda muchísimo a pasar esos arroyitos y esas charcas, etcétera. Bueno, total que localizamos, ya el profesional y yo, localizamos perfectamente cuál era nuestro búfalo.
Por explicar a la gente, ¿qué es lo que marca el trofeo de un búfalo grande o qué te fijas
Bueno,
para juzgar un búfalo?
pues es un poco como un toro de lidia. O sea, es decir, primero el cuerpazo, ¿eh? Luego verle el pitilín, si puedes. Luego el cuerpazo, las formas, no sé, el estilo. Y luego los cuernos hacia abajo, grandes, gruesos, y el boss, que se llama
El
la parte de adelante, el boss, que es como
boss son las bases
las bases de los cuernos.
de los cuernos y cuando son animales jóvenes, esa base del cuerno está creciendo y tiene pelo y carne y a medida que se van haciendo más viejos, el cuerno va comiéndose esa parte de piel y de carne, se va solidificando y eso, los búfalos que
Aquí
tienen.
señala que pues esto es el boss,
Sí, los búfalos que tienen ya 10 años, que
así
ya
unen
empiezan a
el boss,
ser maduros, ya dejan de tener ese pelo aquí blando y este boss, esa unión de los cuernos es sólida y de cuerno.
y de cuerno.
Y eso es lo que marca la edad,
Sí, sí.
que es lo más importante, porque al final muchas veces tampoco hay tanta diferencia.
Sí, no por eso, pero entonces, bueno, también, o sea, aparte del boss, que es fundamental para la edad, hombre, cuanto más baje y más sube y más amplio sea, pues mejor que mejor. Pero bueno, en esos rebaños, la verdad es que lo más difícil es seleccionar, bueno, primero entrarles y segundo seleccionar el macho, un macho que sea un macho viejo y bueno, a poder ser, ¿no? Bueno, nosotros el guía y yo coincidimos, ya lo tenemos. No sé si vosotros, yo creo que no os habíais enterado bien de
Yo es que
cuál.
no quería dar tampoco, o sea, estábamos ya 27 personas y no me quería asomar más de la palmera, poner los prismáticos y mira, que le tire al que es
Y que sea lo que
y
Dios quiera.
molesto menos porque tampoco voy a estar ahí.
Sí, pues entonces, total, que yo ya puse la vara y ya le tenía ya más o menos la zona con el visor, y ya le tenía. La foto de cómo era el búfalo lo tenía, pero claro, se movían unos para la derecha, otros para la izquierda y pasan ahí unos. A mí se me hacían horas, pero a lo mejor son solo segundos o
No,
minutos.
tardaste en tirar 3 segundos, o sea, casi no graba el.
Bueno, por eso, bueno, pero de repente, no, pero es que de repente le ves al tuyo, que hay tres o cuatro, y de repente le ves al tuyo, que da tres pasos y ese es. Ahí está. Y en ese momento, con el visor, lo único que puede hacer es apuntar rápido y tirar, porque al cabo de un momento se cruza una hembra, una cría, se vuelve para atrás, se da la vuelta. Entonces, bueno, pues le tiré y está claro que le di, pero claro, el rebaño se revolvió. Yo del golpe del retroceso perdí la visión del búfalo, el profesional me dijo que había caído, o que caía, no sé.
Sí, luego yo viendo en el vídeo que es lo que vio el profesional, sí que se ve cuando corren todos, pues claro, todos los búfalos corren en un trote así y hay uno por detrás que se le ve que va dando como saltos raros. Entonces, claro, de repente ese que va dando saltos raros se para Y da un paso para atrás y desaparece, que es lo que vio el profesional, te
Sí,
dijo, ha
ha
caído,
caído.
se ha
Sí,
tumbado.
se ha topado, sí. Bueno, entonces, bueno, ahí nos quedamos esperando un rato. El rebaño se quedó ahí un momento dudoso porque no nos había visto.
Sí, que de hecho los profesionales dijeron, Pedro, prepárate para que tires tú otro si hay otro grande y tal. Y yo ya te dije que no me
Sí, yo
molaba.
no me mola tirar así. Dije,
No,
bueno,
porque dije, porque o sea, yo he venido aquí a cazar un búfalo y has cazado uno tú, te lo he visto y estoy encantado. Tirar un segundo búfalo sin rececharlo yo, sin estar toda la entrada, porque parte de la emoción cuando cazas es estar haciendo tú toda la entrada al búfalo diciendo, el que lo voy a cazar soy yo,
está claro, está
tengo
claro.
que ponerme listo, no solo disparar un búfalo ahí, que
Bueno,
me alegro.
total que nos alegramos de que ni Pedro ni cogió el rifle ni nada y tal. Y a los búfalos poco a poco nosotros quedamos quietos y los búfalos se fueron alejando, 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 alejando. Y cuando ya se les perdimos como de, no de vista, pero estaban ya como 1 kilómetro o lo que sea, pues nos acercamos a lo que teóricamente tenía que estar mi búfalo. Ya vimos una mancha negra en la hierba y me dijo el profesional, por supuesto, supongo que estás cargado y con un aumento. Sí, le digo, desde luego, pues venga, quita la vara y tal, ya, ya pulmón, vamos a acercarnos. Él también llevaba un express y el otro profesional llevaba otro express, o sea que ahí armamento había. Y nos acercamos a él y le pegué un tiro de gracia por si acaso, pero yo creo que estaba muerto, tenía un tiro perfecto aquí
Sí, lo tenía en su sitio.
en su sitio y no había andado 50 metros, vamos, 20
Esto,
metros.
los profesionales al final llevan express y sin miras, por supuesto, para que sea rápido, porque al
Bueno.
final cuando ellos usan el rifle es porque la situación está muy mala
Muy
y está muy
complicada.
cerca el búfalo y con calibres muy grandes, porque cuando carga un búfalo, tienen tanta potencia que tú si le tiras al corazón, un búfalo con el corazón estallado puede correr 100 metros
Y te
que no le
matan,
paras.
no le paras.
Entonces la única forma de pararle al búfalo es dándole en el cerebro, en
Sí,
la cabeza.
exacto.
Entonces claro, con un 500 que tiraban estos,
Sí, 471 uno y 500 el otro, sí.
sí, pues claro, metes tal pepinazo en la cabeza que si en vez de darle en el centro del cerebro, igual le das un poco por el lateral, pero del shock, o sale una
Sí, o en
esquirla
la
de.
mandíbula le das,
Sí, o sale una esquirla de un hueso de la cabeza, pues igual lo paras, pero si no,
Lo para, sí. O sea,
no lo paras.
incluso si tienes la suerte o la mala suerte, no darle en la cabeza, pero le das en el pecho con un 500, por lo menos el búfalo tienes oportunidad de tirarle otro tiro al cerebro, porque se resiente mucho. Bueno, luego cuando hablemos del búfalo de Pedro, que yo no lo vi el lance, pero le pegó un segundo tiro en un cuerno y se ve como el búfalo por lo menos se desvía con el tiro que le dio en
Sí.
el cuerno, y lo cual te permite tirar un tercer tiro.
Sí, porque bueno, cobramos ese búfalo, todavía era
Sí,
pronto
mañana,
por la mañana, preparamos toda la carne y demás, y como quedaba toda la tarde, pues
bueno, que antes
seguimos.
de quitar la carne teníamos encima 200 buitres que se cepillaron lo que quedaba allí en un momento.
Sí, que dejamos poco.
Poco dejamos,
Sí, dejamos las costillas, no sé por qué además, pero dicen que no hay casi carne y
sí.
que me sorprendió, porque normalmente en África no se deja nada, pero
Sí.
parte de las costillas, un trozo no todo el costillar, lo dejan para los buitres, no sé, no entendí muy bien por qué, porque luego se llevaron todas las tripas, todo, o
Todo,
sea que.
todo, todo, todo.
Y nada, seguimos cazando, nos volvimos a montar con el búfalo y todo en el vehículo ese, nos quedamos, se nos rompió el vehículo en la mitad
De un río.
de la nada, ahí nos quedamos,
Joder.
de repente que si la batería empezó a hacer ruidos y el vehículo ese, caput.
Caput.
Pues nada, pues estupendo. Estamos a 4 horas andando del coche por una marisma y no tenemos plan de apoyo. Entonces, al final, con el teléfono satélite consiguieron contactar con otros guías y tal para que trajesen el segundo vehículo anfibio. Y como nosotros estábamos tirados, pues dijimos: Oye, pues hemos visto unos pájaros ahí a lo lejos, pues vamos a
Pues
hacerles
a
la
cazar,
entrada
sí, a cazar.
y cazar, porque total, para estar esperando ahí en el.
Sí, 6 horas, pues
Pues oye, pues vamos a
vamos
cazar.
a cazar.
Y según empezamos a cazar, levantamos un búfalo solo.
Solitario, sí.
Sí, que no nos dio tiempo a nada y tal, pues vimos que era un búfalo, pero tampoco lo vimos mucho. Pero bueno, estando solo y tal, pues la verdad es que no tenía mala pinta. Y a los 300 metros o 400, vimos los pájaros otra vez de un grupo que habíamos visto por la mañana, que podría haber estado por allá, Y sí que enseguida les vimos ya los pájaros y era un grupo como que habría ahí 40 o...
Por ahí, sí,
Sí, era...
30, 30, 40, sí.
Sí, era más pequeño, bastante
Sí,
más pequeño
sí.
el grupo. Y entonces empezamos a mirar, no parecía que había nada grande y de repente salió un cacharro y lo miró el profesional y dice, mira, pues de trofeo no vale mucho, pero la verdad es que es muy viejo. Y yo al profesional al principio no le vi con muchas ganas porque...
No, porque el profesional miraron y vieron, no hay ningún bufalazo, ¿eh? Pero luego, mirando, dijeron, pero hay un búfalo extraordinario de edad, de vejez, pero no, está casi tan viejo que está un poco
Es
disminuido,
selectivo,
es
o sea,
selectivo
sí.
casi de lo viejo.
Y yo no les vi muy animado, pero les dije, joder, pero es muy viejo. Y me dicen, joder, viejísimo.
Sí, viejísimo.
Más viejo
Es imposible,
no puede ser.
sí.
Y digo, pues me apetece mucho más que tirar un búfalo normal, porque al final los búfalos son todos muy parecidos. O sea, al final no es como un venado que tiene 1.000 puntas o que puede ser. Digo, joder, pues me hace más ilusión tirar un búfalo viejérrimo. Que sea un poco más pequeño y hacerle la entrada y demás.
Sí, era un búfalo de, según los profesionales, de más de 12 años, seguro.
Sí, le han calculado la edad,
Si ahora le han
la
medido la
cuenta.
edad, pues esos 12 años y pico, pero bueno, luego, a la vista, entre 12 y 15 años.
Sí, era una cosa espectacular.
Sí, hasta el color era distinto, porque yo que iba detrás para no molestar, pero en un momento dado que todos estaban ahí mirando y cansados, esperando a ver si se movían, no se movían, yo me puse a mirar, que puse un trípode para tener los prismáticos, y de repente vi un bicho de otro color, de color blanquecino,
Sí.
y con una cabeza espectacular, y dije, ese tiene que ser. Y les llamé y les dije, creo que lo tengo. Creo que tengo al viejo. Y para cuando llegaron ya lo habían tapado otras hembras y tal, ya desapareció otra vez. Pero bueno, estaba allí, eso está claro.
Sí, y nos metimos, me metí yo con mi profesional a rececharlo. Además le dije yo a mi profesional, mira, a mí me haría ilusión tirarlo lo más cerca posible. O sea, bueno, lo que sea posible, o sea, porque al final tampoco es tan fácil cuando hay tantos bichos y demás, no es tan fácil acercarte. Pero bueno, le hicimos una entrada que estuvimos, yo creo que unas 2 horas sí estuvimos
Dos
de. O
horas, 2 horas, sí.
sea, no he
Porque
andado más a gatas en mi vida. O sea,
solo entrasteis tú, tu profesional y un tracker.
y el
Y el
cámara.
fotógrafo, sí. Y nosotros, mi profesional y yo y el otro tracker nos quedamos atrás.
Sí, porque éramos muchos
Sí,
y
era un
la
lío
verdad es
aquello.
que había que conseguirlo porque si no habría que haber vuelto otro día,
Sí,
no nos
no, no,
quedaban
no, no,
días.
era una oportunidad magnífica.
Sí, así que nos acercamos, de hecho le tuvimos al búfalo como a 110, una cosa así, y le dije al profesor, habría que tirar y me dice, habías dicho cerca, ¿no? Pues venga, a seguir arrastrando. Yo ya tenía como tirones en el glúteo, en la estro, porque al final no estás acostumbrado a tantas horas. Había ratos que ibas medio tumbado. Y después de 2 horas nos metimos como a 60 metros o
Sí,
70.
nosotros ya les perdimos de vista. Nosotros un momento todos los búfalos pasaron por una vaguadita y a ellos les veíamos alguna vez asomaban cuando el rifle que llevaba el profesional lo llevaba con un periscopio, les conseguimos localizar, pero ya los perdimos completamente. Y no sabíamos nada de lo que pasaba.
Y al final, claro, el jaleo de que ellos iban comiendo, se te cruzan, no se te cruzan, el cámara, que al final todo con la cámara es mucho más difícil, porque al final
Sí.
lo tienen, no lo tengo, no, que se me ha cruzado, pero levanta, agacha. Un jaleo, pero al final tuvimos una oportunidad, se le veía al macho perfectamente cuál era, porque era tan viejo que tenía los cuernos totalmente pulidos. Y nada, me ofreció una oportunidad con la vara, 60 metros, estaba un poco mirando hacia mí, le tiré, el tiro el primero fue estupendo. Pero justo con la casualidad de que salió corriendo hacia nosotros. O sea, no es que cargó, pero salió corriendo hacia nosotros. Y yo que me vine arriba y que pensaba que me estaba haciendo la carga del año. Entonces venía el búfalo así corriendo hacia nosotros, le pegué un segundo tiro, con tan mala suerte que como cuando corren van haciendo como en la cabeza, para arriba, para abajo, pues le volé un cuerno. Y al volarle el cuerno.
Bueno, no le voló el cuerno, le hizo un agujero en el cuerno, pero
Sí, pero bueno, salían trozos de
el cuerno
cuerno,
por todas
salieron por ahí
partes,
y de hecho la bala no le llegó a tocar. Tenía un rozón,
sí.
pero el cuerno es tan sólido que desvió la
Sí, pero
bala.
también le desvió el búfalo un poco.
Sí, no. Y claro, del golpe en el cuerno, el búfalo giró, se me puso de lado y ya le pegué otro tercer tiro
Sí.
y cayó seco. Pero claro, la emoción del lance fue precioso.
Sí, nosotros que estábamos lejos oímos el primer tiro, oímos el segundo, oímos el tercero y ay
Tú ya estabas
madre, yo
diciendo, ya me la ha liado
ya
este.
me la he liado este, ya me la he liado, ya tenemos bronca aquí. Como va, pero he venido con el arquito de
¿Eh?
marras, ya
To
total
toca
que,
rastreo en la marisma.
bah, digo, bueno, aquí nos da la noche, etcétera. Total que el profesor, yo no oigo casi nada ya, pero el profesional mío al cabo de un momento dijo, he oído un mugido, yo creo que está muerto, me dijo. Y cuando me dijo eso, venga, vamos para allá. Y arrancamos para allá. Y cuando íbamos ya arrancando para allá, oímos el cuarto tiro. Entonces yo le dije al profesor, es el tiro de remate, está seco. Y efectivamente estaba el anciano búfalo de la marisma del Zambeze, estaba
Y fue
allí
precioso. El
precioso.
búfalo era espectacular. Pero es que ahí el problema es que como hieras un búfalo, rastrearlo
Es
es
imposible.
imposible. O sea, porque es que no ves huellas, no ves sangre, está todo con agua. Claro, un búfalo te cruza un río de esos con. Y la sangre no da sangre. Para empezar, no dan sangre. Con estas puntas,
Sí,
yo creo que
pues se
sangra
les
muy
queda
poco.
dentro el
Se les
pie.
queda adentro, no tiene salida y el agujero de entrada es tan pequeño que es
Nada,
que
ni se ve
no.
casi, sí.
Y ya encima le añades la marisma, el agua y tal.
Es
Y
imposible.
yo creo que es un jaleo que pinchar ahí es un
Un
lío.
drama, un drama.
Pero bueno, un lance precioso.
Precioso.
El búfalo. Más viejo que yo no he visto mucho, pero no había visto yo una voz así,
Sí.
que tenía como anillos por la parte baja, yo no
Sí.
había visto
Sí,
nunca.
sí, sí.
Y de hecho les calculan la edad con un tema de desgaste dentario. ¿Y cuántos años salieron?
Sí, como 12, 12, 12.
Como 12. Y según la teoría del biólogo de allí, que allí suelen tener, sí, porque es una estadística que han sacado en el Kruger, que comen mucho arbusto,
Sí.
pero que ahí como solo pastan. Según el biólogo, que él cree que tienen 2 años más, que habría que sumarle 2 años porque el desgaste dentario es mucho
Mucho
menor porque
menor.
no ramonean nada, es todo
Como
pasto.
hierba.
Y aun siendo todo pasto, yo no sé ni cómo se pulen los cuernos así.
Sí, pues no lo sé, con los años, el desgaste,
La de
peleas entre ellos,
lluvia que habrá
la
cogido.
lluvia que habrá cogido, sí, no sé. Precioso bicho, precioso, precioso.
Y nada, una cacería preciosa, el sitio espectacular. La verdad que yo creo que como compañía y orgánica, la profesionalidad que tienen me pareció
Muy bueno.
impresionante. O sea, estaban con un proyecto de conservación muy bonito de leones. Habían reintroducido todo financiado principalmente por la familia Cabelas, la
Sí.
de las tiendas estas americanas, el Cabelas. Ellos tienen una fundación
Sí, porque
que.
ellos vendieron Cabelas a unos fondos de inversión
Y a Vaspro.
y entonces pues con el dinero ese pues ahora hacen cosas bueno, de caridad, no en el sentido de caridad, de
Sí, de
pobres ríos, de
conservación.
conservación de la naturaleza. Tenían un
Sí.
proyecto de leones estupendo y otro proyecto de guepardos magnífico.
Sí, Cabela se vendió a Vaspro, que también es muy parecido, lo compró. Y habían reintroducido, no sé si eran como 14 leones
Sí,
o.
14 leones y ahora guepardos estaban
Sí.
ya.
Pero de los leones en 5 años ya había como 80, o sea,
Sí,
no sé,
un
habían
éxito. Sí,
crecido
sí,
un
sí.
éxito y
Sí.
tenían full time, o sea, a tiempo completo, tenían 2 biólogos en el campamento todo el rato, helicópteros, parecía que los regalaban, porque tenían 4 o 6
Sí,
helicópteros.
lo que pasa es que los usan para otras cosas
Sí,
también,
lo
sí.
usan para otras cosas, no solo
Sí.
para caza, pero para la conservación y tal. Luego el equipo de furtivismo que tienen es muy bestia, porque lo tienen muy bien entrenado. Han conseguido a través de. Porque ahí va mucho a Ivan Carter, que es un conservacionista que tenía su programa de televisión de caza y tal, que es muy conocido, igual algunos le conocéis. Y ha conseguido pues que les sponsoricen motos eléctricas para pelear contra el
Sí.
furtivismo. Con el dinero también de esa conservación, aparte del antifurtivismo, han montado una escuela, una clínica para los poblados de dentro de la coutada, y también tienen unos proyectos de arroz, de plantaciones de arroz, para que sean más eficientes y que la gente aprenda a comer arroz, con el fin de que si tienen comida y tienen arroz, no tengan que buscar
En la vida por otro lado,
carne o más caza o lo que sea. O sea que la verdad es que zona muy
no,
bien
la verdad
cuidada.
es que el éxito de la zona de esta de caza es tan brutal, ha sido el éxito que los parques nacionales de Gorongosa y algún otro más se están proveyendo de búfalos y de waterbucks y de otros antílopes que se cazan en la zona de caza, bueno, que se cazan, que
Sí, que están en
se
la zona de caza.
colectan en la zona de caza y se transportan con helicópteros o con camiones a los parques nacionales. O sea, en vez de ser al revés, que los parques nacionales ayudan a las zonas de caza, son las zonas de caza las que están repoblando los parques nacionales. Eso es un exitazo tremendo y dice muchísimo en favor de la caza deportiva. Es
Y aún
brutal.
así tienen la experiencia de que hay ciertos grupos que vienen pues a ver pájaros, que los, ¿cómo se llaman? Los científicos que hacen estudios en los parques nacionales y tal, que rechazan la caza. Dos ejemplos. Uno, que a nuestro piloto de helicóptero no le contrataban, y eso que está a media hora del parque nacional, porque operaba para cazadores. Y contrataban un helicóptero que estaba en Maputo, por ejemplo, a 5 horas de helicóptero, que sale mucho más caro cada vez que tenían que hacer algo, por no contratarle a este porque cazaba a cazadores. Y luego vino un grupo de que venía para observar pájaros,
A ver, sí.
para observar aves, y les dijo el jefe del grupo que organizaba, un poco la gente que organizaba ese grupo, les pidió al campamento que no hablasen mucho, que era un campamento de caza y demás y tal. Y los del campamento de caza dijeron: oye, mira, si las cosas están como están, es gracias a los cazadores. Si no, que se vayan a un parque
Donde no van a
de
ver nada.
ecologistas, que no hay ni
Ni
un
un pájaro,
pájaro,
ni hay nada. Sí.
pero si queréis venir a la zona de caza, es gracias a los cazadores y estamos orgullosos de la caza y venís aquí porque es donde más vida y más animales hay
De toda la
de todo
zona.
Mozambique. Y ya
Claro.
está.
Sí.
Y si no os gusta, iros a otro lado.
A otro lado, sí. Entonces tenían grupos también de los birdwatching, de los que
Sí.
ven pájaros, que también iban. Bueno, y por terminar la caza del búfalo, que no hemos terminado, que habíamos dejado roto el carromato como a 2 horas de donde estábamos, pues gracias a Dios vino el tanque de reserva
Sí, con otra batería.
y con otra batería consiguieron sacar del río nuestro tanque. Llegaron al final los dos tanques, y estaba haciendo de noche, empezó a jarrear un frío horrible. Bueno, yo me cogí uno de los tanques y abandoné a todos los demás haciendo lo del búfalo, pues se hacía de noche. Y le dije, oye, tú y yo vamos a salvar la vida aquí a estos, que les pase lo que sea. Y salimos arreando, mi profesional y yo, con uno de los tanques, y ya llegamos de noche a donde teníamos el todoterreno, calados de agua, congelados, fuimos al fueguito y ya nos fuimos para el campamento a darnos una ducha caliente.
No te haces a la idea los mosquitos que salieron en los últimos 15 minutos de luz. Bueno, yo tengo todavía picotazos por el cuerpo con marcas, porque, o sea, de repente, pero no habíamos visto casi
No, ni
mosquitos.
uno.
Pues los últimos 20 minutos de luz con el
Sí,
atardecer
por eso.
empezó a ebullir allí una de mosquitos que diciendo:
Sí,
me
no,
comen
no, por eso mi profesional me dijo, tú y yo
al
a uno de
coche.
los tanques y vamos a salir de aquí arreando, porque
Que con el ruido, el gasoil y el
la calada
movimiento
que
tal.
tenemos y los mosquitos que van a
¡Joder!
salir, hay que huir de aquí corriendo. Y fuimos zumbando en el tanque aquel, atravesábamos los ríos, íbamos mucho más ligeros y íbamos zumbando y llegamos al todoterreno ya de noche, pero bueno, ahí había un fueguecito, ya nos calentamos un poco, nos cambiamos la ropa y nos fuimos al campamento. Fenómeno. Y estos llegaron pues 1 hora después, hora y
Sí.
media, sí. Pero
Claro, pues
bueno.
estuvimos sacando la carne, el búfalo y tal. Pero vamos, yo creo que a mí personalmente, por una experiencia muy positiva, que al final muchas veces vas a África y dices: joder, tío, cada vez que vengo, no sé si te pasará a
Sí,
ti más,
a mí.
porque tú has conocido los tiempos
Gloriosos.
gloriosos.
Claro.
Claro, vas a África y dices: joder, pues si es que con lo que era, ahora da pena ir, porque dices, si está todo hecho, va peor, a peor, a peor. Pues a mí me ha parecido
Sí.
que ha mejorado muchísimo Mozambique, esa zona está
Muchísimo.
espectacular.
No ha mejorado, yo diría que ha mejorado porque pues, los aeropuertos pues estaban, hombre, dentro de los aeropuertos como son, los aviones estaban limpios, los aeropuertos estaban limpios, el trato agradable, y se ve que si luchas contra el fortivismo, inviertes dinero y haces las cosas bien, el gobierno no tiene un duro, dice que no les ayuda a nada, pero que no les pone pegas. Es
Sí,
decir,
que eso es
que
importante
es
porque...
importantísimo. Es decir, mira, no os podemos ayudar, dice el gobierno, a hacer lo que os dé la gana, porque sabemos que lo estáis haciendo bien, no os podemos ayudar económicamente, pero os damos permisos para lo que queráis, porque gracias a estos campamentos de caza, pues hay turismo, hay gente, hay dinero, hay fauna, y con eso pues rellenamos nuestros parques nacionales que están arrasados, el propio parque de Parromeu, que está lindando hasta las marismas, pues está hecho polvo. O sea, todos están gorongosos. cosa y tal, pues tiene que llevar los bichos de las zonas de caza. Y se ve que si cuando inviertes y haces las cosas bien y luchas contra el furtivismo, pues resulta que la caza en Mozambique, que es un paraíso, pues va para arriba a una velocidad impresionante, impresionante.
Sí, pero al final todo dinero de cazadores, pero bueno, que es importantísimo que porque en otros países el gobierno pone pegas, quiere rascar, que si vamos a mirar el papel y todo se eterniza y al final, claro, si ya es difícil hacer cosas,
claro,
bueno, en España pasa, o sea, que es que tampoco hay que irse...
Claro. No, pues la verdad es que te levanta un poco la moral ver que los sitios que se cuidan y tal, pues tienes la esperanza de que pueden ir a mejor. Y yo creo que en Mozambique sí puede haber otras zonas que hayan ido de caza para arriba. Y si lo cuidan así, pues bueno, pues te puede pasar pues como Botswana, que Botswana ha sido un magnífico país de caza, o Namibia, que es un magnífico país de caza porque también se cuida. Y en cambio, pues ves otras zonas que han desaparecido, como puede ser pues República Sudán, Centroafricana, Sudán,
zona
Congo,
de Camerún,
República del Congo, zonas del Camerún que se han arrasado, etcétera, ¿no? Y eso que el Camerún es de lo mejorcito, pero bueno, pero hay otras zonas de Zambia desaparecidas, Angola no debe quedar un rabo, en fin, no sé, yo creo que Mozambique vamos a darle un voto de confianza y que la gente dentro de 10 años yo creo que habrá más zonas como esta, o tiene que haber seguro en distintas zonas, zonas buenas de caza, porque se ve que si se cuida y se respeta la ley y se invierte un poco, pues se ve que es un éxito.
¿Con ganas de volver o no a África? ¿O?
Pues sí, he vuelto muy, muy congraciado y con ilusión, o sea, porque se ve que cuando se hacen las cosas bien, pues resulta que la fauna responde, ¿eh? Lo que ha pasado con las cabras hispánicas en España, o con los rebecos en las reservas nacionales, y se ve que cuando las cosas, o con los corzos en algunas zonas, ¿no? Que se ve que cuando las cosas se hacen bien, pues la caza, la naturaleza responde. Entonces se ve que este Mozambique estaba destruido, y en estos momentos se ve que Mozambique es una esperanza para el futuro, ¿no? Hombre, yo creo que la caza en África de los cinco grandes pues casi se ha acabado, porque solo quedan los grandes elefantes de Botswana, que hay una superpoblación y que pues hay que matar algunos ya por superpoblación. Y bueno, alguna cosa puede quedar en Tanzania o en algún sitio, pero bueno, el tema de los elefantes está muy complicado porque todavía el furtivismo de marfil da dinero, y eso es mal asunto, ¿no? Como los rinocerontes, los cuernos dichosos, ¿no? Y luego lo de los gatos, pues yo lo veo muy complicado. El león y el leopardo lo veo muy complicado, por mucho que se reintroduzcan, etcétera, pues no está de moda, y a no ser que haya superpoblaciones, pues va a ser difícil cazar, o van a tener unos precios tremendos, ¿no? Porque también los leones y eso de granja de Sudáfrica, está eso como cazadores, hay interés cero, por lo tanto hay que olvidarse de eso, y cazar un buen león como Dios manda, pues se está poniendo muy muy complicado. Pero sí, búfalos, pero búfalos sí hay.
Al final el león tienes el conflicto humano con las poblaciones locales, que es como el lobo aquí, pues al final...
Claro, sí, o como el tigre en Asia, ¿no?
Pues sí, y al final, pues si aquí todavía tienes que, si oye, que ayudas y no sé qué, pero si lo único que tienes como riqueza son dos vacas, pues es que...
Sí, es lo único, es el león, es que van a tener que ser, pues eso, por superpoblación o por presión, porque claro, si en la zona nuestra de 300.000 hectáreas que han metido ahora pues 10 o 12 leones, pues dentro de 5 años hay 70, 80 no, leones.
Ya hay 82,
bueno,
creo,
vamos,
que
hay. Pero se han extendido. Pues se han extendido,
sí, pero claro, 82...
Como, claro, ya llega un momento que si hay ciento y pico leones habrá que cazarlos, porque claro, es que si no, eso es un problema, porque van a llegar a Beira, claro, entonces pues no puede ser.
A Beira no, porque se mueren de hambre.
Ya, pero vamos.
Porque no hay nada.
Bueno, personas, pero... personas. Entonces, yo creo que la gran esperanza de los que nos encanta África, y eso es los búfalos, porque los búfalos pues se ve que si les dejas tranquilos y no los baleas y los furtiveas, se reproducen estupendamente, y que hay manadas y que hay cosas y se introducen en los parques nacionales, etcétera, pues como tienes también que tener un número de búfalos limitado, porque si no destruyen el hábitat, pues se extenderán a más parques, de los parques saldrán fuera y tal, y el búfalo es una caza impresionantemente interesante, de las más bellas del mundo. Entonces, el búfalo yo creo que es la gran esperanza, y los antílopes que se ve, si se cuidan, pues hemos visto un montón de nialas, o sea, se ve que si el niala lo cuidas,
no todos,
a ver,
si niala, en cuanto lo cuidas,
Max había manta, Reduncas había manta, esto, Facocheros había manta. Entonces se ve que la caza en África, si se hace un poco bien, pues se va a venir arriba. Entonces, bueno, pues yo he vuelto con esperanza. En Uganda también tuvimos hace unos años una experiencia buena. De las zonas que estuvimos, que se cuidaban, se vio mucha caza. El parque Murchison en Uganda, al que le gusten los parques nacionales, me parece espectacular.
Yo no he visto más animales en
es
mi vida.
Es espectacular, aparte de una belleza impresionante. Es un parque espectacular. Se ve que eso, pues si se cuida el entorno de ese parque nacional, se tienen que extender a zonas de caza magníficas. Y bueno, pues he vuelto con más esperanza. Claro, aquí hace falta tranquilidad política y que no haya furtivismo y que no se pongan pegas a la caza, sino que se favorezca, ¿no? Y bueno, pues he vuelto con ilusión y yo creo que a algún otro búfalo le daremos algún susto por algún sitio.
¿Con arco o con rifle? Está por ver. El tiempo lo dirá.
El tiempo lo dirá.
Pero bueno, igual organizamos algo de vuelta.
Muy bien.
Bueno. Pues nada, oye, jefe, muchas gracias por tenerte y nada, chicos, que tenéis todo esto programa en todas vuestras plataformas, en las distintas plataformas de podcast, en vídeo en YouTube. Próximamente saldrá el vídeo de toda esta cacería en mi canal de YouTube en inglés, que haremos una serie de cuatro vídeos de todo lo de Mozambique. Que si queréis apoyar el canal, echéis un vistazo en la descripción a los links de afiliados y que cualquier pregunta que le queráis hacer al jefe, que la dejéis en los comentarios. Y ya le engañaremos en otra ocasión. A ver si le pilla gusto. ¿Vale? Muchísimas gracias por todo el apoyo.
Venga.
Hasta la próxima. Gracias, jefe.
Hasta la próxima. Gracias por la atención.